todos, bienvenidos a Del Sofá a la Cocina. Hemos vuelto después de un pequeño paróncico por temas de tanto de descanso como de salud mental y física. Personalmente, o sea, ha sido cosa mía, no de nadie más, porque, bueno, yo soy Dani, hola, ¿qué tal? Y estoy aquí con Valen. Hola, Valen, ¿qué tal?
Yo no estoy.
¿Sí que estás?
Hace un mes que no grabo.
¿Un mes? Pues es que...
Es que grabamos y dijimos, hemos vuelto, nueva temporada. Y nos fuimos.
Es que se han juntado mucho las cosas. Y entonces, bueno, al final, por una cosa o por otra, no hemos podido grabar. O podíamos haber grabado, pero no hubiera sido óptimo.
No, que es tontería, estuviste trabajando dos domingos seguidos y después tu cuerpo dijo... ¡Ay!
Mi cuerpo dijo, basta.
¡Ay! Sin batería, recárgame.
En fin, que volvemos. Hemos visto muchas cosas, pero no vamos a hablar de todas. Y hemos seguido viendo a Loki cada día.
Hombre.
Ahora mismo está siendo muy bello y se ha puesto entre los dos. Con su patita colgander, como decimos aquí.
Ha pasado muchas cosas en un mes. Yo me he cambiado las gafas.
Bueno, vamos
a... la dioptría.
Vamos a ver de qué vamos a hablar. Hoy vamos a hablar...
Me he comprado una panificadora. Hace muy bien el pan.
Eso podemos hablar algún día, sí. Pero cuando hayas experimentado un poco más.
Sí, por ahora solo he hecho uno.
Vamos a hablar de una serie que ha vuelto, una serie que ha terminado y una película. Empezamos por la serie que ha vuelto, que ha sido Succession, que vuelve con su tercera temporada después de un montón de tiempo. Por ahora, cuando estamos grabando, se ha emitido un episodio. ¿Vale?
Sí, el primero.
El primer episodio. Nosotros hemos visto 7 episodios. Y bueno, Succession ha vuelto. Teníamos muchas ganas.
Puedes decir algo
está
más.
Está muy bien.
Ha visto el primero, el segundo estará al día siguiente que salga el programa. No puedes hablar con spoilers, pero puedes hablar.
Bueno, que está bien. Básicamente la temporada vuelve cuando... en donde la habíamos dejado.
Tal cual.
Y yo creo que literalmente no, porque es...
Sí, es, dejamos a Kendall alejándose de los micrófonos.
Sí, y ahora...
Y cuando lo vimos, pues estaba en el baño.
Correcto. y nada, es que nos gusta mucho Succession, la verdad.
Nos gusta mucho. Volvimos a ver las dos temporadas,
sí,
además.
Y los episodios de la tercera temporada que ya hemos visto, les estamos volviendo a ver cuando se vayan emitiendo.
Por supuesto. Además, yo los veo el lunes por la mañana con subtítulos en español para escribir.
O sea, que tú les ves 3 veces.
Y los veo el fin de semana anterior para apuntarme frases en inglés. Y así cuando estoy el lunes por la mañana, los veo 4 veces.
Eres un monstruo.
No, es que no. Sí, está muy bien. Es el drama más divertido de la televisión, la comedia más tensa. No lo sé, es súper divertido. En el primer episodio es que la de frases que había para embarcar, en el segundo no hay tantas frases como tal, porque lo vi ayer. Pero es que el primero es un festival.
El primero es un festival y ya solamente Greg tiene un montón de ellas.
Todos tienen, todos.
Pero todos tienen frases.
Absolutamente todos.
Y no, la verdad es que disfrutas mucho viendo esta serie. Cuando, no sé, cuando te pones, es que siempre cada episodio tiene una cosa interesante en la que gira un poco alrededor.
La crisis de la semana.
Un poquito sí, supongo. Y los personajes son lo puto peor, pero les escriben tan bien y los actores son tan los personajes... Es una cosa especial. Y porque pocas veces tienes un cast tan perfecto.
Están geniales todos.
Y que, por cierto, le decía el otro día a Valen, no me acuerdo qué episodio estábamos viendo, pero bueno, es válido para cualquiera. Todos hacen muy bien lo que hacen. Yo tengo que decir que el papel de Kendall no lo puede hacer cualquiera.
No.
Ahí. Y según vaya pasando la temporada, tiene, ya, pero ya lo hemos visto muchas veces, Kendall tiene una cosa que es muy complicada de actuar bien, haciéndolo que sea creíble como que lo hace una persona.
Uh-huh.
Que existe. No que es algo que estamos haciendo en una serie. Me da la sensación, no sé, le da una humanidad a un personaje tan, a veces tan poco humano y otras veces tan humano. Es
muy humano.
Es la
quizás es el más,
es demasiado humano, sí. Quizás. Y a lo mejor, oye, a lo mejor su padre tiene razón y es que es demasiado sensible para este trabajo o para este mundo, quién sabe.
Es que ninguno está a la altura. Siempre los pone a prueba, siempre fallan todos, lo mínimo. En el primer episodio puso a prueba a Chief y a Romulus, y los dos fallaron.
Todos han fracasado.
Cuando Romulus lo llama para decirle, yo creo que puedo ser yo, y hay un momento en que enseguida falla, cuando recomienda a otra persona y cuando cuelga dice nada.
Ya, Logan, no. Logan cuando habla con Sif y Rom siempre es, ajá. Ajá. Pues, nunca les da nada.
Ya está.
Pero bueno, que otro debate para otro día o para cuando se acabe la serie es, dices tú que no están a la altura, pero no es mejor eso.
No, que no están a la altura para él.
No, ya digo, pero aparte digo que a lo mejor literalmente no están a la altura. O sea, no pueden llenar el espacio que ocupa como hombre de negocios de esa forma de hacer negocios porque es imposible. Pero es que es una reliquia de otro mundo.
Sí.
Y otra forma de vivir, quizás.
Kendall tiene razón en sus argumentos. Lo que pasa es que también son un poco vacíos. Es un poco... Sí. Clases de camiseta, porque no hay ningún plan detrás real.
No, realmente Kendall solamente quiere que lo quieran. Entonces, bueno, no siempre le lleva a los mejores sitios.
No, los 7 episodios que hemos visto están geniales. Solo quedan, son 9 esta temporada, no 10. Y todo lo que falta por ocurrir, además en Italia, que eso se sabe, que estuvieron rodando allí. Nosotros ya sabemos a qué van, porque lo han dicho, no me acuerdo en qué episodio lo dicen, pero lo dicen pronto. Y, buah.
Creo que en el 6, me parece.
Maybe. El segundo episodio, no diré spoilers, pero si el primero era que retoma la acción tal como habíamos dejado la segunda, iba todo ahí en rollo casi tiempo real, el segundo, lo mismo. El segundo episodio es todo en una noche. Y en los últimos 2 minutos es de día y la cosa ya empieza a ir en la temporada. También todo va rápido, pero no así. Todo está pasando en este momento.
Bueno, Succession. Si no lo veis, pues os lo recomendamos. Y si ya la veis y os gusta, seguro que os apetece. O ya habéis visto el primer episodio y vais a ver el segundo enseguida. Así que nada. Esta es la serie que vuelve. Y qué bien que ha vuelto. Y la serie que se ha terminado es Only Murders in the Building, que es... No hablamos de los primeros episodios.
Creo que no.
Entonces, son 10 episodios. Es una serie que aquí en España está en Disney Plus y en Estados Unidos es de Hulu. Cuéntanos, Valen, ¿cuál dirías tú que es la premisa? Que es así de una forma muy sencilla.
Pues en un edificio súper de gente así súper rica en la zona súper guay fancy de Nueva York ocurre un asesinato. Y 3 vecinos que nunca se habían cruzado la palabra, como son muy fans de los podcasts de True Crime y han aprendido cosas de True Crime, pues deciden investigar qué es lo que ha pasado porque de veras dicen, la policía lo declara como suicidio. Y ellos dicen, no, esto no es un suicidio, hay mucho que investigar, lo han asesinado. Vamos a grabar un podcast nosotros. Y correcto. Esa es la premisa, que es como, así como rollo comedia, que es parodia de los true crime y tal. Y tenemos a Steve Martin y
Martin Short.
Y Selena Gómez, pero es mucho más. Sigue siendo muy divertida y tiene sus cosas de true crime, pero esos 3 personajes tienen en común también que una melancolía eterna con sus cosas y al final se encuentran y les hace bien encontrarse. Y pasan muchas cosas y lo del asesinato pues también se va resolviendo y tiene sus cosas de intriga y aparece villanos y cosas que resolver, pero es que me sorprendió un montón porque pensaba que iba a ser eso. Rollo, ok, parodia de True Crime, porque sale Tina Fey, que es Laura Canning, que habla como Sarah Koenig,
sí,
de Serial, y la musiquita del podcast es de Serial.
Prácticamente igual.
Y tiene la parte que es así, rollo, es parodia, bueno, va a ser parodia, hay que conocer, o sea, la gente que ha escrito sobre la parte de True Crime claramente conoce el fenómeno y ha escuchado muchos podcasts y tal. Pero luego la parte de relaciones personales y tal está muy bien. Y el misterio también, sin ser nada súper... Tiene sus cosas oscuras, sí. Pero que más que nada es entretenido.
Sí, el misterio es entretenido. Se resuelve bien. Tiene giros inesperados. O sea, en cuanto a muchos nivel giros, argumental, ¿sí? Tiene un montón de giros inesperados. El papel de todos los personajes dentro de la trama no es el que te esperas, no es el arquetípico de este tipo de historias. Y sí que es cierto que estando Steve Martin y Martin Short, a lo mejor te esperas que sea
comedia de enredos.
Comedia y comedia física, aunque tiene oportunidad de hacer una comedia física, sobre todo en el último episodio, que como lo sabe hacer muy bien, pues te hace mucha gracia, la verdad.
Que de entrada parecía como un trío imposible.
Sí.
Pero está muy bien. Están los. Todos los actores están geniales. Ellos, por supuesto, y tienen mucha química. Pero todo el resto de gente que aparece también.
Pero además, eso que dices, los tres protagonistas y Selena Gómez. Porque, claro, ellos dos llevan trabajando juntos 1000 años, son amigos y eso. Y. Pero dice Selena Gómez como que parece que no pega. Sin embargo, funciona súper bien las dinámicas. Y lo que no me esperaba yo, aparte de todas las cosas buenas que ha tenido, es que tiene bastante introspección en los personajes protagonistas. Y no se queda en superficie, que no es una cosa que tampoco, a lo mejor, que la gente que está investigando en este tipo de... Igual no te esperas que se metan mucho dentro de ellos de una forma interesante. Y está bien. Selena Gómez está, yo creo que está muy bien también, porque además eso, le toca igual no lo que te esperas de ella. Y funciona bien en comedia y en drama. Y no sé, es que a lo mejor alguien, si no ha oído hablar de ella, tampoco le llama la atención. Son episodios de 20 minutos o poquito más. Son 10 y yo creo que merece mucho la pena. Es divertida, es entretenida, pero tiene... misterio, tiene giros.
Es que lo tiene todo. Tiene drama, están los actores genial, diseño de producción súper guay. O sea,
lo único que te iba a decir, ¿es un edificio de gente rica? ¿No te da la sensación que es más un edificio de gente que fue rica en algún momento? Es como más delegado.
Sí, un edificio. Sí, es como todo es bastante decadente.
Porque y hay mucha gente que vive allí que parece que o está alquilada de alguien o lo ha heredado de alguien. Es todo como muy...
Sí, es más el rollo que es un...
Tiempos gloriosos han pasado.
Eso es. Y es un edificio que además lo conocen por su nombre.
Sí.
Que no hay
la radiación.
Es el Arconia. Pero sí, tienes razón. Que es un poco como los dos personajes mayores también.
Sí. Básicamente, el edificio es como un reflejo de ellos dos también. Y no sé. La verdad es que está todo bien porque la parte de enredo y comedia, pues casi como dices, bueno, vamos a dar por hecho que lo van a hacer bien, pero está bien hecho y te ríes, pero el resto está muy bien también hecho. Y la comedia no es en general comedia que dices, esto no, ¿a qué viene esto? Es por meter comedia, es bastante orgánica y sobre todo porque el personaje de Martin Short no le puedes poner a hacer nada que no sea un 90% Martin Short.
Sí.
Entonces, porque es que no tiene rango, pero no hace falta más, francamente. Porque
si lo coge, ya sabes para qué.
Él lo hace bien.
Y si necesitas ese personaje, nadie lo puede hacer mejor. Entonces, ya está.
Literal. Entonces, pero eso, como de base, él por esa parte es como es, encaja perfectamente cuando dice algunas cosas que dice.
Y además su papel de productor de podcast, que va con el carrito del micrófono a todas partes.
Tiene que conseguir las mejores cosas para luego montarlo.
Claro, hombre.
Es que
¿es su productor?
Está muy comprometido. No sé, el resto de actores también están muy bien. Todos, algunos son conocidos, no superestrellas ni nada, pero...
Sale Sting.
Quitando Sting, que también es bastante gracioso. Pero bueno, los demás me refería.
También le va bien vivir en ese edificio.
¿Sí?
Pues sus mejores años ya pasaron.
Le pega bastante. Pero bueno, el resto, eso, que no son súper conocidos la mayoría, pero están todos muy bien. Eso sí que son un poco más arquetípicos en general, pero todos tienen sus sorpresitas. No sé. Me ha sorprendido muy... no sé.
Sí, estaba...
No me lo esperaba.
A mis series del año, pero no me lo esperaba para nada.
Y cuando una cosa de estas te sorprende, como es una cosa que aparte te da alegría,
sí.
Porque eso, te lo pasas bien viéndolo y tiene mucho ritmo, pues te sorprende y te quedas contento. Porque hay cosas que dices, ah, me ha sorprendido este drama, he llorado mucho o lo que sea, pero... Igual no te alegras tanto de haberte sorprendido. En fin, y también si queréis sorpresas, podéis ir al cine a ver una película que ha ganado la Palma de Oro en el Festival de Venecia. No, en
¿de Cannes?
En el Festival de Cannes, claro, La Palma. En Venecia es el oro, el león.
Sí.
En el Festival de Cannes de 2021 para los que vengan del futuro.
Correcto. Y en 2021... Era la primera mujer, su directora.
No es la segunda mujer.
Bueno, es la primera en solitario. Es que creo que Jane Campion fue... lo ganó con alguien. Pero bueno, no lo sé.
Ah, pensaba que era directora.
O que esta ganó película y directora.
Ok, bueno.
Y Jane Campion no ganó las dos cosas.
Seguro que si lo
pero bueno.
Si lo buscáis, encontraréis la comedia que hizo Spike Lee para entregar el premio a la mejor película.
Y en un podcast pasado nuestro digo exactamente qué fue lo que ganó, porque acababa de pasar cuando grabamos el podcast y contamos lo de Spike Lee.
Ok, la película es Titanio, que es Titán. Es, parece italiano,
eso
pero
es
no,
italiano,
es francesa.
No sé cómo
qué,
se pronuncia.
¿De qué va esta película?
Que esta película.
Bueno, dice mucha gente, es mejor que no sepas de qué va, o es mejor que no te cuenten mucho antes de verla.
Es que puedes contar un poco del principio y decir cuál el personaje con el que entramos en la historia. Pero, y podrías, de esta película puedes hacer una sinopsis literal,
sí,
las cosas que pasan, y igual
correcto,
cuando lo estás diciendo la gente dice, ¿what? Correcto, perfecto. Pero es que es muchísimo mejor sentarte en la sala, tener la suerte que tuvimos nosotros, que estábamos con otras dos personas que se comportaban muy bien,
uh-huh,
y silencio, pantalla, y que te caiga todo en la cara.
A revolverte.
Que no sepas por dónde va a ir.
Revolverte en la butaca.
Porque sorprende mucho por dónde va. Yo no había leído nada. Cuando estuvo en Cannes, la gente estaba hablando mucho y, como decían eso de mejor no saber nada, dije, mira, en esta ocasión no quiero saber nada.
Yo sabía de qué iba la película hasta, o sea, hasta una cosa que pasa cuando ha pasado un rato, sabía que pasaba también. Y aún así, da igual. Es mejor no saber nada, yo creo. La película es guión y dirección de Ducarneau, que no me acuerdo cómo se llama de nombre.
Julia
Ducarneau. Desde luego, es una experiencia la película. Uh-huh. Y lo que dices tú, se puede hacer una sinopsis claramente y realmente no parece algo tan extraño. Sí es extraña, pero es más, a mí me ha gustado la película bastante. Se me hizo muy corta, me tuvo retorciéndome en la butaca en varios momentos.
La parte de body horror
es doloroso.
Correcto. Este es un, claro, yo tampoco,
yo lo definiría como un drama y lo dejaría ahí, aunque tiene unos momentos de comedia al principio, no al comienzo de la película, sino en el primer tramo, llámalo X.
A mí me pilló ese momento por
en
sorpresa,
en una casa que dices, es porque esto no pega que sea tan gracioso, pero es súper divertido.
Pero lo es.
Luego el resto de la película, la verdad es que no tiene ningún momento así muy divertido, entre comillas, pero es, bueno, es divertido sin comillas.
¿Qué momento?
Bueno.
Macarena, dadada, cosa
sí,
buena,
bueno,
dadada. No es divertido, pero también,
pero te
es
ríes,
como, ¿what? Una vez más.
Pero la escena esa de la casa es cómica. Dentro de un drama, pero es cómica. No sé qué decir. La protagonista es una chica que tuvo un accidente cuando era pequeña.
Una mujer joven.
Ok, sí, una mujer joven. Tuvo un accidente y le tuvieron que poner una placa de titanio en el cráneo. Y seguimos su vida. Es que no sé hasta dónde llegar. No me apetece demasiado, porque yo creo que si no sabes nada, es un poco sorpresivo todo. Nada más empezar.
Sí, porque, claro, yo una sinopsis que leí decía cuál es su característica principal cuando la conocemos de adulta.
Ajá.
En el terreno criminal. Pero cuando ocurre, a mí me sorprendió.
Yo no diría ni eso. Si
por quiera. Por eso no he dicho. He dicho bar criminal.
En fin, todo.
¿Todo qué?
Todo es, digo, que te sorprende. Porque no, o sea, no te está diciendo esto rápidamente, la película es este personaje hace no sé qué, sino que incluso nada más empezar la primera escena que tenemos con ella adulta, está yendo a algún sitio, pero no sabes a qué.
Uh-huh.
O sea, ya desde el principio no sabes qué es lo que vas a ver normalmente. Y yo creo que la película mantiene esa intriga de, no es una cosa de tengo que resolver la trama, tanto como no sabes exactamente qué es lo que te va a ofrecer la película. Además, tiene bastante ambigüedad, no es muy explícita en algunos temas de los que te presenta a lo largo del metraje, pero de una forma interesante.
Sí.
No frustrante, sino que te hace pensar sobre ella y que salgas del cine y decir, coño, ¿y esto? ¿Y aquello otro?
Pero más interno.
Sí.
Porque yo a veces salgo de las películas y las quiero comentar. Y esta era como,
tienes que absorberlo, supongo.
Sí, no tenía palabras para para expresar es, o no tenía un pensamiento formado.
Incluso hay cosas que probablemente esté muy claro qué es lo que es, pero a veces si quieres explicarlo te ha llegado y no sé si lo sabes expresar bien. A lo mejor le estoy haciendo parecer más etérea y extraña de lo que es.
Sí, sí, sí. No es el caso, no es el rollo críptico, simbólico,
no,
ni nada.
No se trata de eso, ni onírico, ni nada. Mm-mm. Pero simplemente me refiero a que, como otras películas son muy de deletrearte ciertas cosas de los personajes, aquí las cosas ocurren sin que haya comentario después de ¿y qué estabas haciendo? Sino que asume que estás viendo la película y te llega lo que te llegue y puedes interpretarlo como quieras. Pero eso no es, le decía a Valen que es como lynchiana sin la parte onírica a veces. No sé por qué. Mi gato se está abrazando la cara y es la cosa más bonita del mundo.
Lo que llamamos un todo.
Haciéndolo todo. Pero bueno, el caso es eso, que me ha gustado. No sabía qué iba a pensar de la película o no. No sé si... Creo que no es la típica película que puedes hacer un análisis sesudo tanto a lo mejor de mensaje o de temas y eso. Yo creo que es un poco más visceral.
Es muy
aunque
visceral.
Aunque tenga sus comentarios.
Es muy salvaje. Pero lo que se puede decir es que Ducournau no tiene un interés en lo binario, femenino o masculino, y coge una placa de titanio y se lo tira encima y que pase lo que pase.
Y también tiene un interés en los cuerpos.
Sí.
Por su película anterior y por esta. Tiene, que mucha gente dice lo que llaman body horror, pero no sé si es body horror, sino body. O sea, está como muy interesada en la carne humana, en el cuerpo humano. De una forma muy curiosa y artística, pero a falta de una palabra mejor que no haya dicho ya, muy cruda y muy, muy diferente. Y yo simplemente os digo que la recomiendo. Eso es que no me apetece, por si acaso la vais a ver, estropear ninguna de las cosas que tiene.
Y aparte de todas las cosas que tiene y los elementos que ha elegido Julia Ducournau para contar esa historia, hacia el final es un drama íntimo y una historia de conexión.
Uh-huh.
Y gente perdida.
Sí, desde luego.
Que se abre a otras personas que están igualmente perdidas.
Y luego también cuando acaba, pues tiene otras cosas diferentes. Por no decir el final, digo. Que es que no.
La escena final, claro, es que no puedo hablar con spoilers. Pero bueno, luego te lo cuento.
Vale.
Tiene un algo, esa escena final, que parece por algún momento, o sea, no sé, te lo digo, mi experiencia personal. Durante la escena final hay una interacción que tiene como... Me daba la impresión de que tenía cierto componente erótico, pero enseguida lo estaba viendo y lo estaba sintiendo y me estaba chocando y enseguida estaba diciendo, creo que Julia Ducournau quería que yo tuviera... experimentara esta contradicción en este momento. Estoy leyendo a una persona con el código de femenino masculino y estoy viendo una cosa que no es. Me pareció muy interesante. Creo que es el momento más interesante para mí de eso de que creo que había una intención. Uh-huh. Y no sé cómo ha calado en el resto de gente, pero me pareció.
Bueno, a mí me parece una película interesante y probablemente gente con más conocimiento haga análisis y también me gustaría mucho ver algunas de esas cosas que hacen a veces que puedes encontrar en YouTube de análisis cinematográfico y de planos y todo ese tipo de cosas, porque también creo que es interesante y es una de esas cosas que a lo mejor se te pierde mucho cuando la ves una vez.
Pero es lo que pasa con las películas.
Con todas las películas, supongo.
Algunas no, porque algunas películas son trama, bueno, lo que llamamos blockbuster. Pues es eso, lo vas, ves, sigues la trama y se acaba la película. Y no hay más allá. Pero hay otras películas las que quieren contar algo que en realidad verlas una vez nunca es suficiente. O sea, ves la primera vez para enterarte y luego tienes que verla 2, 3 y 4 veces para poder leer todo. Claro.
En fin, que a los dos nos ha gustado. O sea que os la recomendamos sin a lo mejor tradicional comentario de más... nos gusta por esto y por esto, experimentadla. Si la habéis visto, contándonos a ver qué os ha parecido, a lo mejor nos ha gustado. Yo desde luego, cuando he hablado de ella a alguien, siempre le he dicho, puedo decir que no es una película que te va a dejar indiferente. Me da la sensación de que si a alguien no le gusta esta película, la va a odiar.
Sí.
Entonces, creo que eso tiene un cierto valor, porque películas que dices, hay muchas, y dan un poco por culo a veces, porque no te dan, no te... encienden las ganas de hablar de cine o de cosas interesantes sobre historias y la narrativa y todo esto, no sé.
Pero este es el tipo de película que te provoca reacción física.
Sí,
muchas
correcto.
Cosas que ves, te tiene como en tensión, pero la cabeza también te la tiene como a millón.
Sí.
Y es lo que digo, en mi caso era, no puedo estar pensando en este momento, pero me venían como muchos inputs, pum, 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 pum. Y sé que hay muchas cosas interesantes ahí y que se puede comentar, te puedes hacer
ensayos.
Muchas lecturas, sí. Pero pues sobre todo lo bueno es que exista esta película.
Sí.
Y que exista al nivel de que fue reconocida en Cannes y ahora se está viendo en todo el mundo y la gente la está yendo a ver. Porque también podría ser la típica película de nicho que se quedaba en...
Sí.
Que la veía alguien, los que la veían en los festivales, pues la habían visto y se quedaba ahí.
Yo creo que esto
y es
cada
como una
vez...
cosa súper... No es la típica película que sale cada año, o sea, es súper personal. Y pues esta gran mujer que es Julia Ducournau, que le den todo el dinero que quiera y que siga haciendo sus cosas, tiene sus ideas muy claras.
Sean cuales sean.
Sean las que sean, están muy claras.
Yo creo que cada vez más se pierden menos películas de este tipo, porque si no es de una forma, se ven de otra.
Ya, pero también depende de cómo calan en los festivales. Porque sería el momento o porque la otra película de Julia, que es mi amiga, a la gente le había gustado y ya la conocían, pero esta película podía haber llegado de eso de abucheo y al final pues nadie la compra y es una película arriesgada para estar en cines. Y aquí en Burgos ha estado 2 semanas en versión original todos los días.
Correcto.
Y eso es raro.
Bastante raro, sí.
No sé.
Pero bueno, también al final, cuando estás eligiendo poner películas en versión original, estás eligiendo no dirigirte a las grandes masas. Entonces estás diciendo, pues es la ganadora de la Palma de Oro, vamos a ponerla, por algo ha ganado. Y la gente puede decir, ah, esta es la que ha ganado, vamos a verla. Y también puedes decir, puede salir alguien diciendo, estos franceses no tienen ni puta idea.
Están loquísimos.
Por supuesto. Pues nada, yo creo que con eso, todo recomendaciones buenas, que es lo que nos gusta.
Todo cosa buena.
Todo cosa buena. Macarena. Que eso, que es lo que nos gusta hacer ahora. Nos gusta menos lo de comentar cosas que no nos gustan. Y
sí, porque de esas hay. Siempre.
De eso siempre hay.
Yo que tengo que ver screeners, pues hay mucho.
Ya te digo. Por cierto, que como curiosidad, porque no vamos a hablar de ello extendidamente, ha vuelto CSI, la original, y me hace gracia porque la veo y salen los personajes nuevos y digo...
La vemos en Paramount Plus.
I don't care. Pero es un poco injusto, ¿sabes? Pero eso, y tengo que decir que hay dos personajes...
En el momento en el que aparece Grissom, que es como una revelación también.
Sí.
CSI sigue siendo la serie que era en 2001.
Igual.
Porque la televisión ha evolucionado, la televisión de Network también. Los procedimentales pues tienen sus cosas de que tienen que repetir, por si no estás viendo la tele tienen que decirlo todo, por si estás planchando, que no te pierdas en la trama. Pero CSI es la serie de 2001, solo que hacen supuestamente cosas tecnológicas más modernas y está la que está ahora de jefa de policía, está todo el tiempo diciendo es que ahora es más moderno. Pero es el único cambio que hay. Es absurdísimo.
Yo creo que es la misma música de cuando hacen pruebas, es ahora horrible. Que hace 20 años.
Y los efectos, o sea, las cosas de cómo te llevan por el cuerpo y tal, también es lo mismo. Solo
sí,
que tienen
igual.
Otras técnicas. Pero es que es tan ridículamente 2001, es impresionante.
Pero también tengo que lo que quería decir
pero
era...
Bueno, ya que va a volver, pues que vuelva igual, porque es para los fans, ¿no?
Sí, no es para, no hay, ahora no hay CSI.
Ya, no, y... todos los que han intentado después de las que duraron muchas temporadas han fracasado. Una temporada, el Cyber y todas esas cosas.
Sí, no ha funcionado.
No,
claro. Claro, para eso estaban en CIS y todas las otras. Pero eso también se acaba ahora porque el actor protagonista ha dicho yo me quería jubilar y no me han dejado.
Es que ese señor encadenado.
Ha dicho, dice, si te vas tú, cancelamos la serie y se queda todo el mundo sin trabajo. Tú verás, ¿eh? Que también vaya rateros asquerosos que son los de los estudios. Pero bueno, ¿qué quería decir? Hay dos personajes nuevos.
A los de la tensión.
Que están intentando hacer
sexual
tensión
no
sexual. Que es... A mí me da vergüenza ajena.
Es terrible, sí.
O sea, es como diciendo, te voy a meter por la garganta que esto es un... como dicen, ¿cómo es lo de will they, one day? O
sí,
sea,
pero,
ay, ¿se liarán o no se liarán?
Pero es que lo mejor es que por más que lo dicen, es que tienen cero química. Podrían
cero.
Ser súper divertidos o tirarse... Podrían ser otro tipo de personajes y estaría mejor, pero están todo el rato intentando... Estos son los que tenéis que chipear.
Y es como, no...
Estoy viendo que lo estás poniendo en el guión, estoy viendo que estás haciendo las situaciones ridículas de que se caen encima el uno del otro y tenemos un momento de pausa para que te des cuenta de lo que está ocurriendo.
Innuendos sexuales, dobles sentidos.
No, eso es ridículo.
Aunque les choquen el uno con el otro, da igual.
Ay.
Cero química.
No tiene.
Pero es que son, además, personajes los... Claro, no. Obviamente no han tenido tiempo, pero como dices tú, es como es igual que hace 20 años. De hecho, los personajes de CSI son personajes que tienen la profundidad de un charco. Hasta que estás 15 años y dices, vas a tener que hacer algún tipo de trama.
Pero si son, podrían ser divertidos. El pero mejor momento
no
que he visto de los episodios que ya hemos visto, que no sé cuántos son, de CSI Las
3.
Vegas, es cuando dicen, nosotros no somos la policía del móvil, de investigar la motivación. Pero cuando dicen, la frase es cortita, ¿no? Y es el mejor momento, porque es verdad, ellos simplemente están buscando evidencias. El qué, el por qué, quién, no me importa.
Eso es. En fin, igual que hace 20 años, pero, por favor, no forcéis. Es que estas cosas no siempre... Las cosas no son así, son... Tienes a dos personajes y luego de repente pasan años y la gente dice, estamos haciendo el shipping, o porque lo tienen química... Y luego ya pues dices, mira, pues vamos a aprovechar o vamos a seguir tocando la moral y no juntarles nunca. Pero intentar desde el primer episodio, desde
la primera escena.
Es que es flipante. Y dije, ya, dejadme en paz.
Y además súper normativo, heteronormativo. O sea,
dejadme intentar meterme romance heterosexual por la garganta ya.
¿Qué es?
Por favor.
Ay, en fin.
Ay. Bueno, ahora sí que hemos terminado. Tenía que quitármelo de encima. Cuando he dicho, aquí no hablamos de cosas malas, pero es que eso... Es malo, pero gracioso. Entonces, lo tenía que decir. Muchas gracias por seguir fieles, aunque tengamos de repente esas desapariciones. Y nada, nos vamos a despedir con un gato entre los dos que está. Valen lo tiene de espaldas y no le ve la cara.
Pero le veo lo mamen y se lo toco. Tú no lo puedes tocar.
Yo puedo hacer lo mismo que tú estás haciendo. Te estás tocando con el pie. Pero le estoy viendo, está bello. Te mando una foto, eso sí. Porque yo te quiero. Y nada más, que nos escuchamos con un poco de suerte la semana que viene y lo seguimos haciendo como habíamos dicho que íbamos a hacerlo, semana a semana, pero con episodios más cortitos.
Uy, también, y yo.
Venga, adiós.
Chao.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes: un Dani, una Valen y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina@gmail.com. ¡Buen apetito!